en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. Especial Elecciones Locales 2015, 4 años por delante. En el control, Eduardo de Iscar. Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Cuatro años por delante tendrá el equipo de gobierno que salga de las urnas en las elecciones a celebrar el próximo día 24. 4 años para llevar a buen puerto el programa electoral con el que acuda a los comicios. Para debatir sobre estos programas están con nosotros, tendría que estar con nosotros, Paloma Rivero, que figura con 9º lugar en la candidatura del Partido Popular encabezada por Alfonso Polanco. A última hora, Paloma Rivero, alegando motivos personales, no está con nosotros. Y al parecer, el Partido Popular no tiene a nadie que la sustituya. No es un feo, permítame la expresión, a Radio Colores. Es a ustedes, señoras y señores oyentes, es a ustedes, ciudadanos, que son, es a quien va dirigido lo que opinan aquí los candidatos a las elecciones municipales del próximo domingo, día 24. Por parte del Partido Socialista Obrero Español está Miriam Andrés, senadora actual.
Buenas tardes.
Secretaria general del partido en Palencia y encabezando la lista a las próximas elecciones por la formación que les he dicho. Y nos acompaña también Juan Gascón, actualmente representando Esquerra Unida en el consistorio y encabezando la lista de Ganemos Palencia a los próximos comicios. Bienvenidos los tres, los dos en este caso.
Gracias.
A este debate que vamos a mantener aquí. Nos acompaña también Cándido Abril, director de la Universidad Popular, y Maribel Molina, responsable de contenidos de Radio Colores. Buenas tardes, Cándido. Buenas tardes, Maribel. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuatro serán los grandes bloques que trataremos con nuestros invitados durante las dos próximas horas. Cultura, empleo y juventud, infraestructuras y urbanismo y servicios sociales. Van a escuchar ustedes el bloque de empleo y juventud. Y ahora vamos a entrar en un aspecto muy importante, empleo y juventud. Los datos de la última encuesta de población activa nos dejan en muy mal lugar. Jóvenes y mujeres siguen encabezando las listas de desempleados y el éxodo de aquellos es una constante. Además, a los desempleados mayores de 45 años cada día les cuesta más encontrar empleo si lo encuentran. Tema delicado, Miriam. ¿Qué ofrece el PSOE en materia de empleo y juventud?
Tema muy delicado, ¿no? Porque aunque hayamos escuchado al ayuntamiento congratularse por los índices de desempleo, sí que me gustaría recordar que Palencia ha liderado en esta legislatura el ranking donde más ha crecido el desempleo, porque no son los números, sino son los que están parados aquí, pero los que se nos van fuera, ¿no? Y me gusta recordar que en esta legislatura más de 2.900 jóvenes menores de 25 años han abandonado Palencia, y eso es tremendo. Ha crecido el desempleo un 17%, por encima de la media regional, que está en el 11%, y no digamos de Valladolid, que es el 7%, y cuando digo esto es porque al final detrás hay políticas, ¿no? Cuando una ciudad como Valladolid solo crece su desempleo un 7% y a 40 kilómetros crece un 17%, detrás hay políticas activas de empleo y detrás también hay una actitud totalmente centralista, ¿no? Que se hace también en cuanto a industria y en cuanto a potenciar la dinamización económica de esta comunidad. Yo creo que hablar de empleo en Palencia también conlleva cuidar el desempleo, ¿no? Y cuando hablo de cuidar a los desempleados es cuidarles para que salgan lo antes posible de esa situación, entiéndaseme bien. Una semana reunidos en Madrid con José María Pérez Peridis, el equipo socialista, porque consideramos que tiene a nivel nacional un programa, que es el tema de las lanzaderas de empleo, donde la primera lanzadera, y está bien recordarlo, se hizo en Palencia con fondos totalmente privados. Estaba la Fundación San Cebrián, estaba la Caixa y alguna entidad financiera más, donde desde la administración pública no se puso ni siquiera el local, como hacen otros ayuntamientos. Esa lanzadera ya está denominada en el Programa Nacional de Lanzaderas como Lanzadera a la Luna, porque tuvo una reinserción laboral del 100%, ¿no? Me cuesta creer que con una reinserción laboral de esa lanzadera del 100% el ayuntamiento de la capital se haya negado o haya cerrado la puerta a este programa, donde el año que viene serán más de 1.000 lanzaderas las que estén funcionando en todo el país, que al final es reinsertar y reciclar a los parados de todo tipo que están en nuestra ciudad. Yo creo que por ahí tiene que ir la cuestión, aparte de que se ha dejado de pelear mucho por otros programas alternativos de empleo, también vinculados a la formación, como escuelas taller y talleres de empleo. Yo creo que mucho patrimonio religioso ya se rehabilitó en esta ciudad con esas escuelas taller, y creo que es el momento de que el patrimonio civil que tenemos, que lo hay y muy importante en esta ciudad, pueda dar salida a través de esos talleres de empleo y escuelas taller con jóvenes para formarles en diferentes oficios, ¿no? Pero sobre todo hace falta, como en lo anterior, un diagnóstico de lo que hay y una mesa de trabajo que implique a todos los sectores afectados. Por lo tanto, nosotros nos hemos comprometido con la sociedad palentina que, en cuanto salgamos, una de las primeras medidas será instaurar la mesa de diálogo social local, compuesta por la administración, el ayuntamiento. Estaría bien que también la Junta accediera a estar, porque es la que tiene la competencia en materia de políticas activas de empleo, la pequeña y mediana empresa de la ciudad, los sindicatos, y también queremos vincular a la universidad. Creemos que la universidad tiene que dejar de ser una administración independiente en esta ciudad. Es donde se genera el talento, donde se forman nuestros jóvenes, y creemos que tiene mucho que decir en las políticas de empleo que se hagan o que se desarrollen en la ciudad, en esa mesa de diálogo social que ya va siendo urgente, bueno, poner en...
Prostituir, sí. Juan.
Sí, yo primero empezar por el tema del comercio local, que nos parece que es una cosa positiva. Es decir, que si consumimos aquí, al final estamos generando empleo y creando empleo aquí. Los pequeñas tiendas, ¿no? Los autónomos, pues saben lo difícil que está siendo el poder llegar a fin de mes, sobre todo en el comercio más tradicional, ¿no? También por la competencia que hay con respecto a comercios mayores, y también con la competencia que hay por la cercanía de Valladolid, ¿no? Nos parece que eso es una de las cosas que hay que potenciar, pero no potenciar de forma contradictoria, y me explico. Lo que no puedes hacer es decir que apuestas por el comercio local e inaugurar el Mercadona, o que apuestas por el comercio local e ir con más de media corporación a inaugurar el Decathlon. Quiero decir que al final la apuesta política tiene que ser lo pequeño, porque lo pequeño es lo que redistribuye, bajo nuestro punto de vista, mejor la riqueza, ¿no? También podemos contemplar lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final cultura y riqueza no están reñidos, ¿no? Que si generáramos una política cultural adecuada, eso sería también una forma de generar riqueza y de generar empleo, ¿no? Luego hay una parte, digamos, de la red de economía social y alternativa, todo lo que sería el fomentar, digamos, un sector, ¿no? De cooperativas, de sociedades laborales, de empresas relacionadas, ¿no? Con el ámbito de los cuidados, ¿no? De los distintos ámbitos, digamos, que no son económicamente rentables, ¿no? Por meternos un poco en lo que decíamos antes, y al final nuestro proyecto de empleo es exclusivamente aquello que el mercado quiere, pues lo que el mercado no quiere se queda un poco fuera, ¿no? Y luego hay otra propuesta que también planteamos dentro del programa, que es el tema del empleo garantizado, ¿no? Que haya gente desempleada no quiere decir que no haya trabajos por hacer. Nosotros entendemos que sí hay trabajos que se pueden hacer y hay trabajos que se pueden generar, ¿no? Nosotros lo decíamos durante toda la legislatura, la Junta de Castilla y León, finalizando la legislatura, ha generado más de 70 puestos de trabajo en Palencia. El problema de los empleos generados es que son media jornada y que son para 6 meses, ¿no? Nosotros entendemos que al final puede ser que haya trabajadores que opten por la media jornada, pero no puede ser una posibilidad que, digamos, imponga la administración como tal, ¿no? Y si tú dices que no se puede crear empleo público, pues dilo hasta el final. No cambies de discurso una vez llegan las elecciones o cuando ya están convocadas las mismas, ¿no? Nosotros creemos que es importante, ¿no? Que todos los recursos, todo el tipo de excedente que haya en el ayuntamiento se dedique a empleo garantizado, ¿no? A garantizar aquellos trabajos que no se están haciendo pero que se tienen que hacer, que hay que realizarlos porque la sociedad necesita que determinados trabajos se realicen. Y también hay que hacer algo que tampoco ha hecho el alcalde, y probablemente pues sea uno de los motivos por los que no vaya a explicar lo que ha hecho durante estos 4 años, es exigir a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España que dediquen inversión a Palencia. No puede ser que nuestra actitud sea tan sumisa, tan pasiva con el resto de administraciones, cuando son las otras administraciones las que tienen las competencias, insisto. Desde el ayuntamiento hay que poner todos los recursos a funcionar para generar empleo.
Antes de abrir un poco más el debate, sí os quería hacer una pregunta a los dos, porque es un tema que preocupa, está en la calle. 30% de paro femenino en Palencia. Caramba, se dice pronto, ¿eh?
Tremendo,
¿eh? ¿Alguna idea, algún análisis a este aspecto? ¿Cómo se podría impulsar la creación de empleo para la mujer? Porque, bueno, yo me parece escalofriante la cifra del 30% de paro femenino en Palencia, ¿no?
Franca desventaja en todo. Yo creo que el paro femenino en Palencia lleva la misma deriva que el paro femenino a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hay un problema estructural con la mujer, ¿no? La incorporación laboral de la mujer es complicada, porque todavía queda por parte de las administraciones que ofrecer mucha ayuda para conciliar la vida laboral y la vida familiar. Estamos hablando, por ejemplo, que el tema de la ley de dependencia, cuando en el último año de gobierno socialista a nivel nacional se hace un convenio especial para que aquellas cuidadoras de familiares dependientes entren a cotizar en la seguridad social. ¿Por qué? Porque el 85% de personas que en este país cuidan a otras personas ahorrando dinero público y a costa de su salud son mujeres, ¿no? ¿Qué había? Aquí en Palencia llegó a haber 750 mujeres dadas de alta en ese convenio de la Seguridad Social, de cuidadoras familiares. ¿Sabéis cuántas hay ahora? 40. 40 que se lo pueden permitir ellas porque pueden pagar esa pequeña
recursos económicos,
cuota, ¿no?
O sea.
Por lo tanto, quedan todavía por hacer muchas medidas de discriminación positiva de cara a conciliar la vida laboral y familiar de la mujer, porque si no la incorporación al mercado de trabajo va a ser mucho más lenta. Al final, las que renuncian a una maternidad, las que renunciamos a que un familiar esté bien cuidado, somos las mujeres, está claro.
Yo creo que ahí todo lo que sea la economía de cuidados, ¿no? Todo lo que sea eso, al final yo creo que apuesta fuertemente por la reincorporación de la mujer, sí, ¿no? Porque es verdad que es excluida. También podíamos hablar de los jóvenes, ¿no? O los jóvenes, o las jóvenes, mejor dicho, mujeres e inmigrantes, ¿no? Triplemente excluidas, ¿no? Y yo creo que no se trata de hacer una sociedad de excluidos, se trata de integrar a todo el mundo, ¿no? Y se trata también de cumplir la Constitución, porque a mí me gusta mucho cuando dicen que la Constitución por aquí y la Constitución por allá, pues si nos garantiza el derecho y el deber de trabajar, pues habrá que garantizar ese derecho de alguna forma, ¿no? Y luego hay otra parte que yo creo que también es importante, que es, nosotros proponemos en el programa que se recuperen aquellos servicios privatizados que no están cumpliendo con aquello que ellos ofertaron, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Urbaser, en la concesión de la limpieza viaria, ¿no? Proponía el mantenimiento del servicio de préstamo de bicicletas, ¿no? Pues el servicio de préstamo de bicicletas lleva más de un año sin funcionar, prácticamente 2 años sin funcionar, ¿no? Lo que no puedes hacer es tú, como empresa privada, hacer una serie de ofertas para ganar el concurso y una vez ganas el concurso, acomodarte y no cumplir con aquello que has planteado, ¿no? El jueves hacíamos un acto, el jueves pasado, con Carlos Sánchez, que es un profesor de economía, y él planteaba que las empresas, ¿no? Un estudio del Tribunal de Cuentas del año 2011 donde decía que las empresas que gestiona directamente el ayuntamiento son más eficientes económicamente que aquellas que son concesionarias a terceras. Nosotros creemos que hay que hacer un estudio de qué formas, ¿no? De qué manera se pueden ir recuperando la gestión de esos servicios, ¿no? Entre otras cosas, porque nosotros somos defensores y tenemos que ser defensores de lo público, ¿no? Entonces, esto alguna vez yo creo que en algún debate con el Partido Popular también me lo han achacado, ¿no? Es que tú defiendes mucho lo público, ¿no? Al final, el que está en un cargo público entiendo que tiene que defender lo público. Claro, el problema es cuando utilizamos la sanidad privada, la educación privada, ¿no? Todo lo privado, y además estamos como defendiendo a lo público, ¿no? Lo cual genera una cierta contradicción, ¿no? No es mi caso, ¿no? En este planteamiento, ¿no? Defiendo lo público y además utilizo lo público porque me parece que es lo más eficiente y lo que puede ser mejor para vertebrar una sociedad más justa y mejor.
Canto de Abril.
Sí. Me sirve esta última reflexión de Juan para una pregunta que os iba a hacer. Supongo que conocéis el tema que está empezando a tener importancia en el mundo actual, que es la llamada RSC, la responsabilidad social corporativa, donde, fíjate, ya no, acaso no hay que discutir, que me parece muy bien lo que acaba, por eso digo lo que acaba de decir Juan, ¿no?, del servicio público, esa dicotomía, esa separación entre lo público y lo privado. Yo creo que hay ya mecanismos, como es este en concreto, donde dentro de lo privado se pueden hacer cosas muy interesantes, porque se establecen dentro de la economía social, la economía responsable, las fábricas, las empresas que ganan dinero, y todos decimos muy bien, y además sería difícil ya decir que no sea así, está muy bien que lo ganen. Pero claro, como hay una dicotomía tan grande, que lo ganen en las condiciones que quieran y que se lo gasten en las condiciones que quieran. Y lo que dice la RSC es, no, la empresa gana dinero, pero tiene una responsabilidad social y ética. Ahí está liderando estos movimientos también la filosofía, Adela Cortina, con su fundación que está ya en toda España, ECNOR, y con empresas que hacen esto. Un sucedáneo es esto que tú acabas de mencionar, ¿no? Cuando yo me llevo una contrata y voy a dar una plus, en fin, tal, pero sin asumir esa responsabilidad social que yo tengo. Entonces, yo preguntaría, yo creo que vosotros además, como partiendo de una izquierda crítica con el enriquecimiento demoledor, injusto, etcétera, hay que empezar a tener en cuenta esto, ¿no? Y asumir o superar determinadas contradicciones, como esta que se ha mencionado antes, o la que tenemos que nos llevan hasta el sonrojo, pues eso, o sea, estamos por el comercio en Palencia, inauguramos el Carrefour, no sé qué, ¿no? Y bueno, si por lo menos asumo esa contradicción, que yo tengo que cambiar el chip y decir cómo beneficio legalmente a las empresas que cumplen éticamente con su responsabilidad social. Y hay uno ya, porque además, y ya casi lo pregunto esto, yo no sé si lo aceptáis, si lo veis, si lo llevaríais en vuestro programa, etcétera. Y lo uno, cuando ya decimos que además de todo ese empleo que no tenemos, o sea, ese número de parados, etcétera, etcétera. Otro problema que empieza a ser demoledor, que es la situación laboral de mucha gente empleada. Claro, estas empresas, ¿cómo vamos a beneficiar a empresas que tienen este compromiso con sus trabajadores? Los concursos se siguen sacando a ver quién lo ofrece más barato. ¿Cuándo vamos a hacer una lectura ética y responsable? No solo ética en ese sentido moral, sino responsable. ¿Qué empresas en Palencia me van a mantener los puestos de trabajo? Y para eso, claro, no valen, si vamos a un concurso, que cada uno dé menos. Y que entonces, como doy menos, lo hago con materiales peores, echo a los trabajadores cuando me dé la gana, les contrato 3 días, les pago 3 pesetas. ¿Y dónde queda el salario justo? ¿Y dónde queda el contrato laboral justo?
Se nota que eres profesor de filosofía, Cándido.
Es que lo he estado trabajando en La Rioja la semana pasada.
Sí.
Con una
empresa muy interesante.
Y hemos tenido una empresa en esta línea aquí en Palencia también. Bueno, y tenemos otra, que es esta. Esta es la Universidad Popular. Como empresa que tiene 70 trabajadores. Y que aún en la crisis los mantiene. Sufriendo la crisis, pero poniendo a las personas por encima. Y hemos tenido que rechazar concursos impresentables, porque nosotros tenemos un convenio laboral que hasta que vivamos en esta casa lo vamos a mantener, porque es la dignidad de los trabajadores, ¿no? Entonces, pero claro, voy a concursos donde me lo pueden poner a mitad de precio. ¿Y entonces yo qué hago? Si yo quiero ganar el concurso lo tengo bien fácil, pero empiezo a pagar a los trabajadores a la mitad. o establezco dos modelos de contrato.
Está,
si no,
está claro que es un tema para reflexionar sobre él.
Este tipo de empresas tienen futuro.
Evidente.
Un ejemplo, ProSol, también, que hemos tenido
hace, sí, le hemos tenido hace poco al presidente.
Bueno, que se acercan hacia situaciones de este tipo. Entonces, creo que es una apuesta que hay que empezar a hacer y no sé si...
Pues ahora nos darán su opinión cuando Maribel les ponga un poco lo que les quiere preguntar.
La reflexión que hace Cándido es muy interesante, sobre todo para que nuestros candidatos la tengan en cuenta en sus políticas, bueno, en los programas que hagan de política, de empleo y juventud. Yo hay dos cosas. En el tema de juventud, os voy a trasladar una reflexión que hacía no hace mucho un grupo de universitarios de la UBA, que hacen un programa aquí en Radio Colores, Objetivo Subjetivo. Y estaban hablando del tema de la reforma universitaria, del 3+2, ¿no? Entonces ellos hacían una reflexión que planteaban que claro, en sitios como Palencia, cómo va a quedar la universidad y cómo van a quedar los jóvenes, porque es un tipo de universidad que, claro, si van a ser carreras de 3 años, los 2 años de especialidad, Palencia no tiene esas especialidades, con lo cual muchos jóvenes de aquí mismo de Palencia o de alrededor se van a tener que ir a otras universidades, porque no vas a hacer aquí 3 y luego irte a otras 2 a otra ciudad a hacer las especialidades, ¿no? Entonces, ese es un problema en cuanto a la juventud que hay aquí. Yo no sé qué competencias puede tener el ayuntamiento para sentar en una mesa a la universidad, para intentar como dada o colaborar entre todos.
Aunque
para
no tenga
echar atrás
competencias y forjar iniciativas,
sí, sí,
¿no?
Sí, o que la ciudadanía se movilice, claro, para echar atrás la reforma, o qué competencias para solucionar, ajá, este problema en el caso que se dé. Y otro tema del que habéis, bueno, ha salido sobre la mesa, es el tema del empleo femenino y del tema de la mujer, ¿no? Entonces, yo solo una pregunta, una reflexión, porque sí que es verdad que en Palencia una parte importante de empleo femenino era todo el de que estaba destinado a los cuidados, como cuidadoras, ¿no? Porque es el papel, el rol tradicional de la mujer, ser cuidadoras, ¿no? Pero mi pregunta también es que si el empleo femenino solo se tiene que o fundamentalmente se tiene que potenciar en esas vías, en la de ser las cuidadoras, perpetuando el rol que se le asigna a la mujer de segunda siempre, ¿no? Y en esa línea, ¿qué políticas de igualdad va a mantener el ayuntamiento, por lo menos para sensibilizar y visibilizar que las mujeres tenemos que acceder a todo tipo de puestos de trabajo, en la línea también de la reflexión que hacía Cándido, ¿no? Y en ese sentido, una competencia que yo creo que sí que tiene el ayuntamiento en las competencias en estos planes de igualdad es qué medidas puede hacer para favorecer la conciliación familiar, ¿no? A veces incluso dentro de los propios trabajadores del ayuntamiento, de empresas, que es lamentable que no tengan políticas que favorezcan la conciliación, ¿no? Que eso sí que está en una competencia municipal.
Pues un par de temas y ya respondéis a los tres. Imaginaros que os están oyendo, seguro que hay muchos jóvenes palentinos. La opción personal de cada uno de abandonar su tierra, de irse fuera, de forjar su proyecto personal y profesional es libertad. Pero desde el ayuntamiento, desde la opción socialista, desde la opción de Ganemos Palencia, ¿qué se les podría decir para poder convencerles de que también aquí pueden desarrollar su proyecto personal y su proyecto profesional? Para ver si de una vez por todas, entre todos, frenamos este éxodo al que tú ponías cifras hace un rato, Miriam, y fundamentalmente no depende del ayuntamiento, pero fomentar desde el ayuntamiento la formación profesional con jornadas de formación entre los jóvenes, entre las familias, la tan denostada formación profesional, que no todo es hacer carreras universitarias, que hay muchísimos jóvenes que terminan el bachillerato y no saben qué hacer con su vida y con su futuro. No sé si en este aspecto también tenéis alguna idea o tenéis pensado algo para, no sé, atraer a los jóvenes también hacia la política, que muchas veces os quejáis los políticos de que los jóvenes parece que huyen en estampida de todo lo que huela a política, ¿no? Sobre todo hasta hace 4 días con los movimientos que han surgido por ahí.
Sí, bueno, yo el tema que habéis comentado de economía social, primero Juan y luego Cándido, que ha estado hablando sobre todo el tema de la responsabilidad social corporativa, yo sí que tenemos en el programa del Partido Socialista avanzando hacia eso, dando pasos en ese sentido, incorporamos que todos los pliegos públicos que se hagan y que salgan para contratar con empresas privadas tienen que tener determinadas cláusulas sociales, ¿no? Introducir en los pliegos públicos públicos cláusulas sociales. ¿Por qué? Porque sabemos de todo esto que habéis hablado. Juan ha puesto aquí el ejemplo de una empresa, ya no solo es el tema de las bicicletas, es incluso la falta de cumplimiento hasta en el tema de contratados. Es decir, sí que había en el pliego 114 personas en plantilla y a día de hoy no hay 114 personas en plantilla, ¿no? Por lo tanto, todas esas cosas se tienen que exigir, tiene que haber un control, porque al final es dinero de todos, ¿no? No es solo dinero del ayuntamiento o de los que están gestionando, y parece que el ayuntamiento solo se vuelve eficaz cuando tiene que gestionar el dinero de los bolsillos de los ciudadanos, que ahí sí que trata el ayuntamiento como una gestoría. En cambio, cuando habla con la empresa casi de tú a tú, ahí se le olvida un poco la labor de gestoría y casi existe hasta un cierto compadreo que en algunos momentos pues es un poco bochornoso, ¿no? Yo creo que con todo eso sí que hay que acabar y estamos dispuestos a acabar. Por lo tanto, determinadas cláusulas sociales y obligación no solo en todas las subrogaciones de contratos, como pasó con el ejemplo del transporte público urbano, etcétera, sino en aquellos servicios subcontratados con empresas que tú contrates, que los subcontratados tengan los mismos derechos que el personal contratado porque van a ejercer las mismas funciones, ¿no? Por lo tanto, es verdad que el ayuntamiento tiene pocas competencias en ese sentido, pero sí puede dar pasos muy importantes en todas las contrataciones de servicios que externaliza o que concierta con determinadas empresas. Eso por ahí.
Es que si no, el que no cumple, claro, es el que se beneficia.
Y el que se lleva un dinero, además, claro, se lo lleva a lo crudo, ¿no? Se lo lleva en crudo, y yo creo que es totalmente injusto, aparte de doblar el lomo a los trabajadores y con recursos públicos, por supuesto. Comentaba Maribel un caso, el tema de la reforma universitaria que habían dicho aquí. Cuando nosotros estuvimos reunidos con la Universidad de Valladolid, con el campus de Palencia, la vicerrectora y algunos decanos de las facultades de las titulaciones de Palencia, pusieron un ejemplo, ¿no? Es verdad, decías, ¿qué competencia puede tener un ayuntamiento en esto? Yo os voy a poner el ejemplo del Ayuntamiento de Soria. El Ayuntamiento de Soria cogió al delegado territorial de la Junta y al presidente de la Diputación, les sentó en una mesa y les dijo, vamos a pelear porque una universidad que encima no es pública, ¿eh? Uh-huh. Que es privada, vendiendo toda la unidad de la ciudad y de las administraciones, se fueron al rectorado de la universidad y se han llevado en exclusividad los posgrados de educación física, con todo el daño que eso hace a una ciudad como Palencia. ¿Qué pasa? Que tampoco en esto hay proyecto de ciudad, tampoco hay un ayuntamiento que lidere esas cuestiones, que es verdad que tiene muy pocas competencias el ayuntamiento, pero sí la de liderar qué titulaciones queremos y qué potenciación queremos dar a nuestro campus universitario. Planes de igualdad. Yo creo que la administración pública tiene que cumplir de una vez por todas con el tema de la conciliación laboral y familiar. Y creedme que es donde peor estamos en muchos casos, donde a una mujer que se dedica a la política no se lleva, no se coge toda la baja maternal, que la ves incorporada al Parlamento o al Ayuntamiento a los dos meses de haber dado a luz, incluso antes, cuando hay muchas cosas en las que predicar con el ejemplo. Una política clara, nosotros llevamos en el programa un estudio y el diagnóstico de las plazas de educación de 0 a 3 años públicas que hay en la ciudad, que se ofertan a través de las 6 escuelas de educación infantil que hay en la ciudad, ver cuánta demanda hay, cuánta gente se puede quedar fuera y ofertar hasta que se cubra esa demanda para que ningún niño o niña se quede sin plaza de educación pública de 0 a 3 años. Esa para nosotros es la medida más importante en conciliación, ¿no? Y en cuanto a realizar jóvenes, el éxodo de jóvenes y acabo. Yo creo que la vinculación de la universidad, y quiero ser pesada con esto, porque hasta ahora es verdad que la universidad funciona como una administración independiente en la ciudad. Tenemos que vincular tanto al campus de Palencia como a la UNED, que tenemos el centro regional, donde hay 2.900 alumnos en el centro regional de la UNED y que está en Palencia. Tenemos que vincularles en la vida pública y en la vida del empleo que lidere el ayuntamiento. Y lo ha dicho Juan al principio. Yo creo que hemos llevado, o se ha visto, una complacencia excesiva con las inversiones que nos han venido tanto del Gobierno de España como de la Junta de Castilla y León. Y aquí quiero recordar que hace tiempo ya se puso a disposición de la Junta de Castilla y León en esta ciudad más de 90 hectáreas para la construcción del Parque Científico Tecnológico. Y a día de hoy no sabemos nada del Parque Científico y Tecnológico. Solo lo oímos cuando viene el señor Herrera a hacerse la foto a Fasa o a Gullón que son empresas que crean mucho empleo y que está bien, y recuerda eso de la innovación y de lo importante que es la innovación para esta comunidad, ¿no? Por lo tanto, reclamar, y lo llevamos en el programa, reivindicaremos sin descanso la construcción del parque científico-tecnológico que permita desarrollar un nuevo modelo de desarrollo económico en la ciudad.
Uh-huh. Bueno. Hombre, lo que comentaba Cándido de la ética, yo creo que la ética tiene que empezar por el ayuntamiento. Es decir, seleccionar en menos de una semana más de 450 personas para casi 80 puestos de trabajo me parece que no es lo normal. Quiero decir, al final las entrevistas pues eran entrevistas porque no se ha podido hacer un criterio de selección adecuado. ¿Por qué? Porque no surgía para cuadrar las cifras del desempleo para mayo. Pero el problema del desempleo no es un problema de elecciones, es un problema de que la gente necesita trabajar para poder vivir, ¿no? A lo mejor los amigos de algunos no, pero la mayoría necesitamos el poder trabajar para salir adelante, ¿no? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, privatizar más de 3.000 luminarias en Palencia? Pues que sea CLECE, la empresa más grande que hay aquí en Palencia ahora mismo, la que gestione ese servicio. ¿Los pequeños y medianos empresarios de la iluminación? Pues esos no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues que los bloques de privatización, cuando se gestionan, sean más pequeñitos. Todo no lo puede hacer el ayuntamiento, que se priorice a las empresas sociales, que se priorice por entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Que se priorice por lo pequeño, ¿no? Cuando se vaya a gestionar. Digo porque al final Iberdrola no deja de ser una empresa privada. Es verdad que tiene sentido que si lo gestiona Iberdrola, pues es mejor que lo gestione. Claro, si cambiamos las 3.000 y pico viviendas, o sea, viviendas, perdón, luminarias, que es un contrato bastante importante, pues ninguna de las pequeñas empresas va a poder participar ahí, ¿no? Entonces, nosotros creemos que lo pequeño redistribuye mejor la riqueza, que es uno de los planteamientos, digamos, transversales a todo el programa, ¿no? Si hacemos las cosas poco a poco, por decirlo así, hombre, obviamente no vendrá la Junta de Castilla y León a darnos 2.000 y pico euros cada mes, cuando se reunió con el consejero, el correspondiente consejero de administración, valga la redundancia, de CLECE, pero es que es una cosa que será mejor para Palencia, ¿no? Crearemos empleo aquí, empleo de mejor calidad y tal. Otro de los planteamientos, decías 70 trabajadores en la UPP, pero ¿a qué conocéis los nombres de los trabajadores de la UPP? Pues es que las grandes empresas no. Ahora mismo, por ejemplo, sabemos que Telefónica ha estado cableando, el ayuntamiento no ha pedido permisos para la instalación de, cuando resulta que el Plan General de Ordenación Urbana dice que tienen que solicitar permiso, y aquí paz y después gloria, nadie se preocupa.
Además por las fachadas.
Ni informe de comisiones de nada, aquí nadie dice nada, ¿sabes? Si no planteas las cosas, pues aquí se hacen los longis y ya está, las grandes empresas que hagan lo que quieran, ¿no? Están creando trabajo precario de personas que vienen y se van porque hacen el cableado en toda España igual y digamos que se tiene una tolerancia excesiva, ¿no?
Y que cobran por instalación, si no instalan no cobran.
Sí, se hace, digamos, se habla de la competencia, pero es que yo creo que también no nos podemos justificar siempre en la competencia, porque al final la falta de competencia es incompetencia por un lado, pero también implica una cierta complicidad con los poderes económicos más relevantes, ¿no? Complicidad o miedo, que me da igual porque me preocupan las dos cosas, ¿no? Si a Telefónica hay que decirle que tiene que retirar una antena porque la comisión, no le podemos decir, no, es que la comisión de patrimonio es solo medio tejado, en el otro medio tejado si corres 20 metros la antena, es que es una tomadura de pelo, o sea, después de 6 meses es una tomadura de pelo que se planteen las cosas en ese ámbito, ¿no? Luego el planteamiento de las cláusulas sociales en la contratación, todo no se puede gestionar desde lo público, pero sí que tenemos o podemos, ¿no? Se puede dialogar junto con los empresarios y los sindicatos una serie de cláusulas éticas, ¿no? Para que la contratación no acabe revirtiendo en que, claro, al final lo que dice Alberto Garzón, ¿no? Estamos chinizando la economía, ¿no? Chinizando es como tenemos que competir, pues vamos a competir a la baja. ¿Cómo se compite más a la baja? Pues al final reduciendo los salarios o precarizando el desempleo, y resulta lo que planteábamos también, lógicamente, trabajadores pobres, que es el modelo hacia el que estamos caminando, ¿no? Yo creo que en ese sentido también el trabajo público, ¿no? Decía, ¿solo economía del cuidado? Pues no, pero obviamente la economía del cuidado la realizan las mujeres,
la están realizando las mujeres ahora mismo, pues en vez de que sea una doble jornada, pues profesionalizamos eso y luego ya pongamos cauces para cuidar de que eso no sea lo único que se realice también, ¿no? Quiero decir, sí, bueno, yo entiendo que en el cuidado se puede realizar una persona, no solo una mujer, también un hombre, ¿no? Pero
sí,
habrá que caminar hacia ello para conseguir que las mujeres puedan integrarse en el mercado laboral posteriormente, ¿no? Entonces, el tema de las cláusulas sociales, que me parece relevante, eso se puede poner en los pliegos de contratación,
de condición,
se puede establecer. El problema de los pliegos es que si nadie controla lo que dicen las ofertas, pues te da igual que lo pongas o que no lo pongas. Quiero decir que ese es el planteamiento también de decir, es que hay cosas que hay que recuperarlas porque te cuesta más controlarlas que se realicen.
Mira, como me vais a perdonar un segundo.
Lo llevamos en el programa.
Eso es.
Sí. Yo lo llevo en el programa.
De decir, sí.
Me vais a perdonar un segundo.
La gente empieza a distraer.
Que como muchas cosas que quedan y seguramente que tendréis más que decir y vosotros dos que preguntar, Maribel y Cándido, nos hemos comido casi un cuarto de hora del siguiente bloque, pero en el bloque de infraestructura y urbanismo entrarán muchos de estos temas que hemos dejado aquí un poco pendientes, porque duda cabe que con infraestructura y urbanismo el tema de empleo y el empleo de la juventud pues también, o sea, también se pueden ver ahí. Vamos a poner
simplemente un pequeño apunte sobre lo que decía de la red social corporativa. También he leído algo de Adela Cortina, lo que plantea, pero lo que no se puede convertir la responsabilidad social corporativa en, digamos, en limpiar aquello que haces mal como empresa. Quiero decir, yo creo que la empresa tiene que funcionar bien y luego al margen tiene que haber una responsabilidad social como empresa y como tal, ¿no? Hay que cumplir con la legislación laboral y hay que hacer.
Eso es como lo de la Constitución,
que los trabajadores,
¿no?
No, ese es el mismo
la
planteamiento.
Laboral, igual que la
somos muy hábiles para.
Bueno, ahora no, ahora déjalo.
Incorporar el tema y acabar convirtiéndolo en una limosna o con estos algo pecados, por supuesto que sí.
Ponemos un poquito de música y seguimos enseguida. Pues hasta aquí el especial Elecciones Locales 2015, cuatro años por delante. Debate que hemos mantenido con Miriam Andrés, del Partido Socialista Obrero Español, candidata a la alcaldía, y Juan Gascón, candidato a la alcaldía también por parte de Ganemos Palencia. Hemos hablado de cultura, hemos hablado de empleo y juventud, de infraestructura y urbanismo y de servicios sociales. Y, en fin, y de hacer democracia. Gracias a los dos, ha sido un placer contar con vuestra presencia.
Gracias.
Y en especial, gracias a todos ustedes, señoras y señores oyentes, por haber estado ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no lo olviden, en el 107.7 de FM. Gracias, Cándido Abril también, Maribel Molina, Eduardo, que subo al control, y quien les habla, un servidor de ustedes, Tomás Martín. Buenas tardes.